Pierre Rossi, hace algunos meses entonces la empresa india La Tirista instalada en Valentini concretamente, estudiando la viabilidad del proyecto de extracción de hierro desde ahí. ¿Qué es lo que se sabe y cuáles son los pasos que se tienen que dar a nivel del Ejecutivo, autorizaciones para que esto, si es viable, eso llegue a buen fin?
En principio, la empresa está radicada en el país haciendo prospección desde el 2007. No solamente está trabajando el área de Valentines, dado que empezó allí, sino que los trabajos de prospección, sobre todo con los resultados de técnicas de aerogeofísica, pudo, diríamos, orientar la prospección en su superficie hasta llegar a la zona desde la Valentina hasta la zona que se llama de Las Palmas en el departamento de Durazno, visualizando en su superficie tres o cuatro yacimientos de importancia para el hierro. Eso es lo que genera un volumen mayor que lo que se estaba aflorando, diríamos, en la zona de Valentina y que consistía en el indicio de hierro tradicional de la zona de Valentina y que era escaso en volúmenes. Sin embargo, ahora está aumentando en volúmenes porque se han reconocido otros recursos en su superficie.
Bien, para la empresa Aratirí es un emprendimiento importante. De hecho, se habla del entorno de los 2.000 millones de dólares de inversión. Ya sé, es de esperar que sea, que les reditúe bastantes ingresos a la empresa. ¿El país qué se lleva de esto?
Bueno, el país lo que lleva es un porcentaje sobre el valor del mineral que se extrae. En ese sentido, diríamos, las reglas de juego están visualizando la posibilidad de un cambio, a los efectos de que sean reglas de juego un poquito más ajustadas a realidad y un poquito más claras. El tema es de que el país lleva un porcentaje sobre un recurso que es propiedad del Estado. El punto a veces de discusión, o lo que a veces se entiende o se entiende mal, es el siguiente: ¿en cuánto puede participar el Estado en el recurso? Si bien la propiedad es del Estado, como la empresa minera es una empresa de mucho riesgo, de alto riesgo, en la medida que es una empresa que invierte desde el periodo de prospección, en exploración, y el aumento de la inversión va creciendo a medida que va tomando certeza del recurso que está reconociendo, solamente empieza a tener un retorno cuando empieza a explotar el yacimiento.
Hasta
ahí es todo inversión y a riesgo exclusivo de la empresa, porque si la empresa en prospección gastó 10 y en exploración gastó 30, pero resulta que cuando llegó a ese gasto, a esa inversión de 40, no logra los resultados necesarios, esos 40 fueron.
Y el Estado no invirtió nada.
Y el Estado no invirtió nada ahí. Es más, como el Estado en definitiva, a los efectos de resarcir al superficiario, etcétera, etcétera, le está cobrando un plus por ocupar la superficie, entonces la inversión es mayor todavía. Entonces, en función de eso, hasta exploración las inversiones son una, pero si se toma la decisión de explotar el yacimiento, la inversión en yacimiento y planta se hace mucho mayor todavía. Claro, en ese momento la certitud de invertir en un yacimiento y en planta ya está, diríamos, asegurando un retorno prácticamente inmediato. De cualquier forma, todo el primer periodo es inversión a riesgo de empresa. Y bueno, ese es un poco el porqué cuando se fijan los precios sobre estas commodities, para que ver desde ese punto de vista, el precio de las commodities a nivel internacional, si bien está últimamente en aumento, siempre es un precio de commodity, es un precio bajo, porque no tiene valor agregado, o tiene muy escaso valor agregado. Entonces, es evidente que es un porcentaje sobre el precio del valor de la commodity. dependiendo de los marcos legales a nivel internacional, eso el Estado se apropia de esa ganancia por la extracción del mineral de diversas formas. Pero lo más, diríamos, frecuente es la participación en un porcentaje directamente sobre la cantidad de mineral y al precio del mineral que se vende. Y cuando hablamos de mineral, no hablamos de el mineral que contiene el cobre, en el caso que sea cobre, sino el cobre que está siendo vendido, extraído de ese mineral que contiene cobre. El cobre metálico, con un porcentaje de aleación.
Quiere decir, a ver, para entender, que estamos cobrando, el Estado se estaría quedando con plata del bruto o del mineral procesado.
La idea es de que empiece a cobrar sobre el mineral procesado.
Ahí sería mejor, más redituable para el Estado.
Y bueno,
porque tiene otro costo, otro precio, otro valor.
Tiene otro valor, pero también hay que regular el tema de la participación. Porque si yo sobre el mineral bruto le estoy cobrando un 8%, en donde los volúmenes son muy importantes, cuando le cobro sobre el mineral beneficiado, el volumen es menor y el precio es mayor. Entonces allí hay que ver en cuánto vamos a participar, si es un 8. No es lo mismo participar en un 8% del mineral en bruto que en un 8% del mineral valorizado. Entonces ahí es donde está la discusión de los porcentajes.
Usted recién hablaba de un 8% que se está discutiendo. ¿Es real o es una cifra que usted puso en este momento?
No, el 8% es lo que marca el código actual. Uh-huh. El marco legal actual marca un 8%, de los cuales 5% va para el superficiario y 3% para el Estado, sobre el valor bruto del mineral extraído, no beneficiado. Entonces, la empresa tiene un costo en donde, un costo de la extracción del mineral, el transporte del mineral a planta y el procesamiento en planta. El código actual obliga a descontar el costo de beneficiación y de transporte cobrando.
¿En favor de la empresa o en favor del Estado obliga a descontar?
¿Qué es eso? No, esa es la forma de cálculo.
¿Pero eso favorece al Estado o favorece a la empresa? Se obliga a descontar todos esos pasos.
El tema de si es mejor cobrar por mineral o cobrar por el mineral sacado de mina o por el mineral beneficiado, la diferencia, en mi opinión, está en la facilidad que uno tiene de controlar los precios y los volúmenes. Porque en el caso, suponer, del hierro, bueno, el hierro va a salir con un volumen X que va a pasar por el puerto a un precio FOB, que eso se puede exportar. El precio ese es el precio que uno logra del mercado internacional en la evolución del mercado internacional. Entonces, si el mercado internacional tiene un precio del hierro, por poner cualquier cifra, 40 o 45 dólares la tonelada, ¿cierto? Bueno, el promedio de esos precios de exportación en el año o en el semestre considerado sería el ficto, que multiplicado por el volumen exportado generaría una cifra a la cual hay que sacar ese porcentaje.
Bien. Rosy, desde Aratirí se dice que sobre mediados de 2011 recién van a estar los estudios definitivos de factibilidad del emprendimiento. Usted hablaba de una normativa que maneja porcentajes de aquí a esa fecha. ¿Podrá cambiarse la normativa o sobre esa fecha y en vistas de lo que se resuelve? Estamos hablando de una inversión de mucho dinero. ¿Se puede cambiar? ¿Es viable esto o hay que mantener la normativa minera que hoy existe?
Bueno, eso nosotros no estamos en condición, diríamos, de responder en este momento, al menos. Es parte de una negociación que se está haciendo el Estado en su totalidad con la empresa, en donde el Ministerio de Industria, en este caso la Dirección Nacional de Minería, es parte de esa negociación, y bueno, habrá que ver qué resulta del tema.
Muy bien.
En principio, creo que hay un memorándum de entendimiento que anda en danza y que, bueno, eso se firmará y se discutirá o se firmará después, pero no tengo idea de los resultados todavía.
Bien. Para explicar un poco, ¿cuál es el rol regulador o participativo de la Dirección de Minería? Usted decía, a nosotros, a la Dirección de Minería le interesa el mineral y su extracción. Todo lo otro que es mineroducto, puerto, lo que sea, vías de sacar el mineral del país, exportación, eso ya no es de resorte de la Dirección de Minería. ¿Cuál es el alcance de la Dirección?
El marco legal de autor, diríamos, rige al sector minero desde el punto de vista de la mineración en sí mismo. Todo lo que es transporte del mineral, si bien es parte de un proyecto, no es resorte exclusivo de Dinamis. Y lo mismo ocurre en el caso de Aratirí, en la medida de que hay un mineroducto y hay un puerto, en donde la política de puertos no es tema del Ministerio de Industria, y el tema de las servidumbres que existen sobre la posibilidad del mineroducto sería un poco la única área en donde el Ministerio podría estar interviniendo.
Precisamente en la zona donde se está trabajando hubo vecinos, hubo actores sociales que se han mostrado, algunos a favor y otros en contra de Aratirí. Y también en este caso, ¿cuál es el rol de Dinamige? ¿Defender a los vecinos? ¿Tomar voz activa en eso?
El rol de Dinamige creo que es uno de los puntos que este gobierno está tratando de reformular. El rol de Dinamige está dentro del marco legal vigente, que es el Código de Minería. En el Código de Minería hay una serie de opciones que le dan al superficiario ciertas garantías. Dentro de ese marco legal, Dinamige tiene que hacer respetar esas garantías en forma estricta. Y esa es un poco la idea. Que después ese marco legal se pueda mejorar o no, ese es otro tema. La idea para mí, creo que en un país pequeño, son 178 mil y algo de kilómetros cuadrados, en donde el 100% del territorio está ocupado por funciones productivas, el incluir una función productiva más implica generar una, un relacionamiento con el resto de las funciones productivas, en donde el Estado debería orientar la priorización de cuál es la prioritaria. Y para eso hay ahora, por suerte, hay una ley de ordenamiento territorial que apunta a esa dirección. De cualquier forma, una función territorial en medio de otras funciones territoriales normalmente puede generar conflictos. El tema es minimizar esos conflictos y tratar de que la nueva función territorial se avenga a coexistir con el resto de las funciones territoriales dentro de un orden establecido. La sociedad es la que tiene que en su conjunto definir ese orden a través del Estado.
Rosy, ahora capaz que subyace en el imaginario colectivo que, hablando de un emprendimiento de 2.000 millones de dólares, el gobierno quizá, piensen erróneamente, el gobierno quizá priorice ese emprendimiento en relación a los demás de la zona. ¿Esto no es así?
No, yo creo que no. Primero hay que definir un punto. No toda la zona va a ser objeto de una extracción de mineral. O sea, si bien la zona es una zona relativamente amplia, porque se habla de 100 y algo de miles de hectáreas, eso es la superficie de base, diríamos, sobre la cual se está trabajando la empresa para localizar yacimientos. De la exploración va a surgir normalmente de que muchísimas de las zonas donde hay hierro explotable van a estar restringidas a algunos puntos. El resto no tiene nada que ver con nada. Y después, cuando se definan esos puntos, el área en donde se va a operar la extracción, que es lo que se llama el área de mina, es el área propia y un espacio en el entorno, ¿cierto?, para facilitar las operaciones. Por fuera de ese perímetro de operaciones mineras, la vida no tiene ninguna afectación normal. Porque, ¿qué pasa? siempre se habla a veces de, y se trae a colación una serie de ejemplos en donde en otros países, y la actividad minera tiene esas características, o por lo menos históricamente la tuvo, en donde la actividad minera en áreas muy lejanas o poco pobladas, no cuida el entorno. Eso es antes. Normalmente ahora todas las empresas mineras dentro de un proyecto minero tienen la obligación y la precaución de invertir en el cuidado del entorno y de invertir también en un concepto nuevo que es la proyección social que pueda tener el emprendimiento a nivel local. Eso es realmente importante. Y por otro lado, los estados, el nuestro no es la excepción, tienen marcos legales tanto para el ordenamiento territorial como para la evaluación del impacto y el respeto del medio ambiente, aparte o complementariamente a la legislación que rige la forma de extraer el mineral. Entonces, desde esa perspectiva, creo que la legislación nacional es una legislación que es bastante adecuada. Ahora, el punto está en que la legislación se cumpla y que el marco legal se cumpla, que el marco legal se controle ese aspecto de cumplimiento. Y eso es la función, creo que la del Estado, aparte de la eventual siempre posibilidad de mejora del marco legal, es lo que el Estado tiene que ocuparse y eso es parte de una política minera.
Más allá de todo esto que usted acaba de referirse, ¿hay concretamente estudios sobre males o algún tipo de daño que pueda este mineral ejercer sobre la vida humana?
No, en particular el tema de la explotación de hierro y la modalidad que tiene de beneficiación este tipo de mineral, Los riesgos son relativamente bajos, mínimos. De cualquier forma, cualquier proceso de extracción o cualquier proceso productivo entablado por la sociedad en general, cualquier proceso tiene un impacto sobre el medio ambiente. Entonces, decir que el impacto que puede ocurrir con la actividad minera, en el caso este de la explotación de hierro y la beneficiación, si se controla, el daño se minimiza. Y la minimización significa mantener determinados parámetros o determinados indicadores ambientales por debajo de los mínimos establecidos a nivel mundial. Eso se puede hacer y la tecnología lo permite. De cualquier forma, cualquier actividad, volviendo al punto, cualquier actividad impacta. Entonces, tenemos que pensar de que por el hecho de que suponer una arrocera que maneja el recurso hídrico con una fluidez muy importante y en volúmenes muy importantes, que maneja pesticidas, que maneja herbicidas, esa es la razón o el impacto por el cual la producción de arroz no debe encararse. Si no, no comeríamos arroz. Entonces creo que el gran tema pasa por empezar a valorizar realmente que la sociedad humana está en una expansión muy alta, con una proyección exponencial prácticamente en el crecimiento. Son cada vez más bocas para alimentar, son cada vez más necesidades a cubrir. La necesita abastecerse. Y para abastecerse de alimentos o para abastecerse de energía o para abastecerse de lo que sea, la base de toda la producción humana, el recurso minero está presente. Entonces, si nos analizamos desde esa perspectiva, el recurso minero sí o sí tiene que ser puesto en evidencia. Y el Estado, como propietario de ese recurso, tendrá que buscar la oportunidad para ponerlo en funcionamiento y el Estado tener una puesta en valor de ese recurso, que es parte del territorio. En ese sentido, creo que, la toma de decisiones de poner en valor el recurso hace también a que los controles sobre la operativa de puesta en funcionamiento de ese recurso, por parte del Estado, si se cumplen, los riesgos son mínimos. Y si se controlan en forma adecuada, los riesgos no deberían existir. En definitiva, además, en este caso, volviendo a la pregunta inicial, el área de impacto real del área, de lo que se llama área de mina, está acotada. Y por fuera de esos límites, normalmente en muchos países del mundo la actividad ganadera, la actividad agrícola, la actividad forestal continúa sin ningún tipo de problema. Entonces, creo, y eso es fruto de los controles.
Claro. Pasa que la minería es como la oveja negra, ¿no? Uno siempre
lo ve
como...
Sí, la vemos como la oveja, claro, la vemos como la oveja negra en rigor por lo que vemos en otros países. En nuestro país la minería histórica, si hablamos de que la explotación de una cantera de arena, o de una cantera de balasto, o de una cantera de caliza, o una cantera de ágata y amatista contamina, me parece que le estamos errando al tema. Puede sí establecer un impacto sobre la topografía. Si ese impacto se cuida y se maneja y se gestiona la mina con cuidado, ese impacto es mínimo. Si se trabaja sin cuidado, el impacto es mayor. De cualquier forma, esa es la mayor parte de la tradición minera nacional. Caliza, áreas para la construcción, algunos ornamentales y piedras semipreciosas. Ninguno de esos procesos lleva o implica procesos químicos. Y sin embargo, y hasta ahora ha pasado desapercibida. Y no tenemos que olvidarnos que en ese sentido el cambio operado a fines de la década de los 90, con el advenimiento de la minería por metálicos, en donde el primer emprendimiento es la mina de oro de Corrales, hace ya, desde el 96, estamos en el 2010, 14 años que está operando, tiene una planta de relaves que está, diríamos, donde se concentra el resto de la pulpa cianurada, nunca ha habido ningún tipo de problema y los controles se operan. Quiere decir entonces que esa que está lejos de la vista y que no se considera y que nunca tuvo problemas y la tradición histórica minera que tampoco ofreció impactos sustanciales, lo que estamos considerando entonces como oveja negra es algo que es una imagen que no es la correspondiente al territorio nacional.
Muy bien, Rosy, para terminar y a modo de reflexión, entonces usted cuando comenzamos a hablar decía que el Uruguay no tiene mucha historia en cuanto a minería. La pregunta es esta, entonces ¿es bienvenida esta instalación, este emprendimiento por parte del gobierno? Estamos hablando de un emprendimiento de 2.000 millones de dólares. ¿Cuál es la reflexión desde el Ejecutivo?
Dos cosas. En principio, una cosa es de que la historia de la minería nacional sea la historia de una pequeña empresa sin mucha trascendencia y a la cual el Estado no ha, diríamos, tal vez valorizado en forma adecuada, y otro tema es la etapa en la cual ahora se encuentra la minería nacional, en donde en función de la magnitud de las inversiones que vienen en este tipo de minería, ya sea por metálicos o por energéticos, es evidente que la magnitud de la inversión hace considerar al Estado o reconsiderar al sector por parte del Estado. Es el tema de la inversión, fundamentalmente lo que esa inversión atrae, aparte de poner en funcionamiento desde el punto de vista económico local y a nivel nacional una cantidad de recursos que empiezan a reproducirse, lo que está generando es la participación en la venta de un recurso, que bueno, es un recurso que está ahí y en algún momento habrá que sacarlo. Si el Estado decide que esta es la oportunidad, es el propietario y la va a sacar. Y bueno, en función de eso, entonces, creo que el Estado en este momento no tiene, tiene como respuesta reacomodar sus funciones en una etapa que es bastante diferente a la tradicional. Si bien el Estado manejaba el sector o gestionaba el sector minero de determinada forma hasta fines de los 90, en este momento esa forma de gestionar tiene que necesariamente que adaptarse a inversiones que son mucho más importantes que las anteriores. Por tal, van a tener impactos bastante más importantes y a nivel social, tanto positivos como también puede haber impactos negativos en el sentido de que haya sectores que no participen demasiado de ese impacto positivo, pero en definitiva una inversión del volumen de Aratirí en un área como la zona de Valentina en Cerro Chato creo que va a generar un impacto muy importante a nivel local, en el desarrollo local, y va a depender fundamentalmente del Estado y de la capacidad organizativa de la sociedad local para capitalizar esa inyección de capital y que ese desarrollo sea un desarrollo sostenible, porque el punto está ahí. El capital invertido en minería genera un impacto muy fuerte desde el arranque en un área dada, ¿cierto? Pero a nivel socioeconómico, una vez que ese mineral se agota y la minera se va, bueno, el factor minería ya no funciona más. Si la sociedad en el interín en que el factor minería funcionó desde el punto de vista socioeconómico capitaliza eso y genera un desarrollo diversificado, sostenible, la sociedad se para toda la cosecha, digamos, ¿no?
Claro, estamos hablando de un recurso finito.
Claro, y por eso tenemos que ser conscientes de que es un recurso finito. Importar aprovechar la coyuntura. Y aprovechar la coyuntura significa, en mi opinión, una responsabilidad organizacional de la sociedad local, que es la que está directamente vinculada al tema, y creo que la participación del Estado en ayudar o colaborar en que ese desarrollo local sea lo más sostenible posible.